desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En Nueva York, culpable de todos los cargos que se le imputaron, declaran al Chapo Guzmán. Descontento en la Casa Blanca con principio de acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza. En las calles de Caracas crece la presión para el ingreso de ayuda humanitaria internacional. Y de las aulas a la alfombra roja, entrevista de La Voz de América con la nominada al Oscar Yalitza Aparicio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de la conmemoración del Día de la Juventud, miles de personas marcharon en Venezuela para exigir al gobierno de Nicolás Maduro autorizar el ingreso a su país de ayuda humanitaria. En menor proporción, seguidores del presidente en disputa, transportados en buses oficiales, también salieron a las calles para expresar su apoyo a Maduro. Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles sobre las protestas en Caracas. Adriana, el presidente interino Juan Guaidó anunció la llegada de más ayuda humanitaria. ¿En qué consiste y para cuándo se estima la llegada de la asistencia?
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que será el 23 de enero cuando llegue al país la ayuda humanitaria que se encuentra en estos momentos en Brasil y en Colombia. Y anunció que habrá nuevos puntos para centros de acopio en otras naciones a fin de que la gente y las organizaciones internacionales continúen enviando insumos como medicinas y alimentos para lactantes, además de suplementos vitamínicos para mujeres embarazadas. Guaidó también hizo un llamado a los militares a que no impidan la entrada de esta ayuda humanitaria, pues de lo contrario estarán poniendo en riesgo alrededor de 300.000 vidas que están en riesgo justamente por esa escasez de medicinas y de alimentos. También ha dicho Guaidó que se han registrado 250.000 voluntarios en las redes de la Asamblea Nacional y serán ellos los responsables de repartir esa ayuda humanitaria. Álvaro Algarra estuvo en la movilización opositora y en la chavista y nos cuenta más.
Desde cinco puntos de Caracas se congregaron miles de venezolanos para conmemorar el Día de la Juventud, pero en su mayoría el objetivo era otro, exigir al presidente en disputa que autorice el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, ahora coordinada por el presidente interino del país, Juan Guaidó.
Cada día estamos avanzando, cada día vamos mejor y bueno, esperemos que las cosas sigan saliendo bien como son. La juventud venezolana se va a mantener firme en las calles. Yo le hago un llamado a esos jóvenes que están en sus casas ahorita. Que salgan, que nos acompañen.
El legislador opositor Tomás Guanipa, por su parte, aprovechó la ocasión para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones.
Hoy queremos recordar a todos los que han caído, producto de la lucha por la libertad, a todos aquellos que han perdido la vida por la represión de este gobierno y queremos además apoyar la ayuda humanitaria.
En contraposición, decenas de manifestantes, algunos de ellos transportados en buses oficialistas, marcharon en el centro de Caracas para expresarle su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. En su marcha, insistieron en descalificar la ayuda humanitaria, catalogándola como una indebida injerencia extranjera.
Estamos aquí apoyando al Estado para la no injerencia en el país. Bueno, y los problemas de Venezuela se resuelven dentro de Venezuela y con los mismos venezolanos. No tenemos la necesidad de que venga un gobierno extranjero a imponer su dictadura.
A decirle al mundo que la juventud primeramente... Estamos en el proceso revolucionario y estamos apoyando fielmente al comandante Nicolás Maduro.
A pesar de este apoyo al gobierno en disputa, las imágenes captadas en ambas marchas dejan en evidencia que cada vez es mayor el nivel de convocatoria de aquellos que enfrentan en su vida diaria la escasez de insumos básicos en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Por cierto que al finalizar la convocatoria chavista, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se dirigió a sus seguidores e insistió que busca la paz y no quiere volver a escuchar lo que él califica como tambores de la guerra.
Adriana, muchas gracias. Y desde Europa hasta la ONU, la situación de Venezuela sigue en el epicentro. Muestra de ello fue la conversación que sostuvieron este martes el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov. Le consultamos a Celia Mendoza cuál fue el tenor de la conversación entre ambos diplomáticos respecto de la situación de Venezuela. Celia.
Belén, realmente es algo importante para ambas naciones. Lo hemos visto con esta idea de que están preparando resoluciones, borradores de esta en el Consejo de Seguridad. Sergei Lavrov ya había anunciado que ellos están dispuestos a servir de mediadores en esta difícil situación y ha acusado a los Estados Unidos de tratar de desestabilizar a Venezuela por medio de acciones dentro del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos siguen presionando para que se entregue la ayuda humanitaria y esto es algo que ha sido fundamental en las conversaciones internacionales. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por medio de su canciller y en una visita en Naciones Unidas aseguró que esto era un intento de entrar a su país.
De verdad, vamos a estar creyendo que el gobierno que te amenaza con el uso de la fuerza, que te amenaza con una invasión, que te bloquea, que le da órdenes a los demás países para que te acorralen, para que te bloqueen, quiere darte ayuda humanitaria, pero por favor y por Dios, ¿no? Es que sería la cosa más absurda poder que alguien crea eso, un gobierno hostil que te está matando y luego te quiere dar una galleta.
Y mientras tanto, algo que ha sido importante durante esta visita es la reunión que tuvo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante la misma se habló acerca de cooperación entre Venezuela y el organismo internacional. Sin embargo, algo que ha sido claro es que se mantienen abiertas las opciones desde las oficinas de buena voluntad del secretario general, pero todavía no existe un camino directo de cómo podrían llegar con ayuda humanitaria por parte de este organismo. Y esto fue lo que dijo el vocero de Antonio Guterres.
Nuestra posición sobre la ayuda humanitaria, sobre la oferta del secretario general de buenos oficios políticos, permanece en pie. El secretario general también tiene muchas esperanzas de que el programa de manifestaciones que se realizan hoy se lleve a cabo en un ambiente de paz.
A pesar de los informes de Naciones Unidas de la crisis humanitaria, el número de refugiados que han salido del país, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y su representante, el canciller Arreaza, insisten que en Venezuela no hay una crisis humanitaria y que tampoco hay falta de alimentos o medicinas, lo que ha llevado a que se nieguen completamente a declarar esta crisis humanitaria que permitiría que Naciones Unidas pudiera entrar.
Celia, muchas gracias. Y mientras tanto, parte de precisamente esa asistencia humanitaria internacional permanece en el centro de acopio en Cúcuta, Colombia. A casi un mes desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela, la Casa Blanca no desestima ninguna opción para seguir presionando al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para que deje el poder. A pesar de que todas las opciones están sobre la mesa para la administración Trump, no piensan lo mismo los legisladores en el Capitolio.
Mientras la Casa Blanca observa de cerca la crisis en Venezuela y sus funcionarios envían mensajes según los cuales todas las opciones están sobre la mesa, en el Congreso estadounidense las vías que contemplarían una salida militar están cerradas.
Yo estoy en oposición de esta opción y todos los demócratas están en oposición porque nosotros no vamos a tener guerras en países cruce el mundo.
El senador republicano Marco Rubio, cercano a la administración Trump, también privilegia una salida negociada para el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y su círculo.
Si el precio de evitar un baño de sangre o una guerra civil o un sufrimiento continuo es que un grupo de personas realmente malas que robaron mucho dinero se vayan a vivir a otro lugar, eso es ciertamente preferible a un baño de sangre. Pero esa es una oportunidad. Tienen que tomar acciones concretas. Es una salida que no existe para siempre.
Repasando la estrategia de presión diplomática y económica de Estados Unidos hacia Venezuela en las últimas semanas, encontramos: 1. Reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. 2. Sanción a la estatal petrolera PDVSA y congelamiento de los activos venezolanos en Estados Unidos. 3. El ofrecimiento de envío de ayuda humanitaria a centros de acopio en la frontera. Y 4. Constante presión a Nicolás Maduro para que abandone el país.
En Caracas, Juan Guaidó desestima la posibilidad de que la crisis en Venezuela termine en una guerra civil, mientras que Nicolás Maduro asegura estar moralmente preparado para rechazar las amenazas del uso de la fuerza. Pero la carta debajo de la manga de Washington, si existe, continúa siendo un enigma. Mientras tanto, una recurrente respuesta, aunque no la única, sigue viniendo del presidente Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, el peso de la justicia recae sobre el Chapo Guzmán. y en conversaciones bipartidistas definen futuro del muro fronterizo.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Culpable de los 10 cargos que se le imputan fue declarado Joaquín Guzmán Loera este martes en Nueva York. Luego de más de 3 meses de juicio y más de 30 horas de deliberaciones, el jurado dio a conocer el veredicto. Laura Sepúlveda siguió el juicio en su totalidad y le consultamos a qué se expone el acusado a partir de este veredicto. Laura.
Bueno, tengamos en cuenta que fueron 10 delitos de los que se acusaron a Joaquín Guzmán Loera. Lo declararon culpable de todos los 10 delitos, pero el primero era el más complicado, pues tenía 27 subcargos. Sobre 25 de ellos fue que efectivamente lo declararon culpable. Eso quiere decir que en este momento él está expuesto a una condena de cadena perpetua. La decisión la tomará el juez el próximo 25 de junio, la anunciará. La defensa, por su parte, dijo que iba a apelar la medida tomada por parte de los jurados, pero es una decisión que puede que afecte el tema de la decisión que va a anunciar el juez o puede que, por el contrario, la fecha se mantenga.
Laura, por otro lado, Laura, ¿por qué los jurados desestimaron 2 de los 27 subcargos que se le imputaron?
Más que desestimarlos, Belén, hay que tener en cuenta que ellos debían tener unanimidad en las decisiones sobre cada uno de estos cargos. Si no eran los 12 los que lo declaraban culpable de cada uno de estos delitos y cada uno de estos subcargos, él no iba a ser acusado de estos mismos. Por eso fue que al parecer tuvieron alguna inconformidad. Dado que si alguno de ellos no estaba de acuerdo en que el cargo 18 y el 24 fueran probados durante el proceso judicial, y fue precisamente por esto que lo acusaron de 25 de los 27, pero los otros delitos fueron aprobados en totalidad por los 12 jurados titulares que estuvieron acompañando el proceso desde el 5 de noviembre de 2018.
Laura, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a tu cobertura, especialmente cuando deba darse a conocer la sentencia el 25 de junio próximo. El presidente Donald Trump expresó su descontento con el principio de acuerdo sobre la seguridad fronteriza alcanzado en el Congreso. El mandatario se pronunció horas después de concluir su viaje a Texas, donde insistió en promover su idea de construir un muro fronterizo, pero con un cambio en su discurso.
Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho.
No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo.
Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7,000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña.
No creo que vayan a haber otro cierre del gobierno.
Sin embargo, la noche anterior, en un acto de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes.
Nunca firmaré una propuesta de ley que obligue a la liberación masiva de delincuentes violentos en nuestro país.
Pero ante la negativa de los demócratas a concederle los fondos para su gran promesa de campaña, Trump ha cambiado su retórica. Al parecer, ya no necesita ese presupuesto porque...
El muro se está construyendo y avanzará. Va a gran velocidad.
Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo, porque en el Congreso solo ha recibido negativas para este proyecto. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores.
Lo estoy considerando todo, lo estoy considerando todo.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Más de 1 millón de armas de fuego comercializaron en Estados Unidos en 2018 a través de las redes sociales, reveló el informe anual de la ONG Every Town for Gun Safety. El reporte denuncia que en línea no hay controles para la compra-venta de armas.
Las leyes vigentes en Estados Unidos obligan al propietario de una tienda de armas a exigirle al comprador la realización de un chequeo de antecedentes penales para aprobar la adquisición. Sin embargo, la globalización en el mercado digital burla este tipo de regulación federal. El más reciente informe de la ONG Every Town for Gun Safety reveló que en 2018 se negociaron 1.200.000 armas de fuego sin que se exigiera la verificación de seguridad.
Personas particulares que no son dealers, que no están licenciados con una licencia para poder vender armas en una tienda, pueden vender abiertamente y libremente por internet.
Richard Díaz es abogado penalista y advierte que la brecha en el sistema legal permite esta comercialización de armas de fuego sin el escrutinio, pero advierte que el supuesto desconocimiento de ley no exime de culpa a ningún individuo.
Si esa persona te dice a ti que tiene condena por felonía, que es emigrante ilegal en el país, que ha sido adjudicado incompetente mental, y tú sabiendo eso le vendes el arma, tú no estás inmunizado, tú vas preso.
El abogado penalista consultado por La Voz de América también se desempeñó por casi 2 décadas como policía y sugiere la realización de operaciones encubiertas por parte de agencias policiales para detectar a los vendedores de armas a través de plataformas digitales y que no presten atención a los antecedentes penales de compradores.
Y una vez que tú tengas una operación infiltrada, encubierta, pues yo creo que eso sería una manera de, por lo menos, como digo yo, un chilling effect, o sea, un efecto de enfriamiento.
El informe de Every Town indica que 1 de cada 9 compradores a través de operaciones en línea cuenta con antecedentes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, las aspiraciones de la actriz revelación Yalitza Aparicio. Entrevista de La Voz de América con la estrella de la supernominada a los Oscar, Roma.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Yalitza Aparicio es la actriz revelación de la película Roma, con una nominación a los Oscar por su interpretación. La Voz de América entrevistó a la joven de 25 años sobre su papel en el filme y nos contó sobre su experiencia al trabajar con uno de los más reconocidos directores, Alfonso Cuarón, a pesar de que nunca antes había actuado.
Roma, la cinta mexicana del director Alfonso Cuarón, ha sido una sorpresa entre los candidatos a la mejor película de los Oscar 2019. Un film que ha visto el debut cinematográfico de Yalitza Aparicio, de ascendencia mixteca, que el 24 de febrero podría ganar el premio como mejor actriz.
No pasa por mi mente ese momento. Estoy tan feliz y tan sorprendida con la nominación que solamente digo, wow, hemos ganado mucho porque todo el mundo está volteando a ver la película. Por lo menos dicen, pues hay que verla, a ver por qué está nominada, porque dicen que va a estar nominada. Y
feliz ya de haber recibido la nominación, Aparicio no había actuado antes de Roma, ya que acababa de terminar su carrera como docente de preescolar. Sin embargo, la joven de 25 años está contenta para el suceso internacional de la película y dice que ha sido importante para las mujeres de todo el mundo y...
Yo considero que es el ver a alguien que se parece a ellos en una pantalla y darse cuenta que ellos también pueden llegar a eso o pueden aspirar a lo que ellos soñaban y no limitarnos a lo que las personas dicen de que estás... Tú estás determinado solamente a un lugar.
Gracias al papel de Cleo, trabajadora doméstica en una familia burguesa de Ciudad de México en los años 70, Aparicio ha podido rendir homenaje a su madre y a la importancia de su trabajo. Algo que ha sido más fácil al trabajar con un director como Cuarón.
La forma en la que él te habla te transmite una seguridad que tú puedes confiar en él y puedes contar con él para lo que sea. Durante el trayecto que estuvimos rodando la película, él me ayudó a confiar en mí. Él trabajaba mucho en algo que no te conformes con las cosas.
Aparicio no sabe lo que el futuro le deparará. Le gustaría seguir actuando, pero no excluye volver a una vida más normal.
Si se me presenta la oportunidad de regresar en el aula y realmente sentir que es ser una maestra que está frente a sus alumnos, encantada de la vida, porque se cumpliría algo que siempre había soñado desde pequeño.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Le recordamos que en modanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. No se pierda a partir de este jueves 14 de febrero la entrevista completa con Yalitza Aparicio en nuestra plataforma boanoticias.com. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com.
Después de la pausa, en alerta a Estados Unidos por brote de sarampión. Y el robot artista desafía la creatividad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
millones de dólares es lo que solicitan cada una de las 8 familias de inmigrantes al gobierno de Estados Unidos en compensación por la presunta separación en la frontera. Las familias demandaron al gobierno estadounidense esta semana. Funcionarios de salud en Estados Unidos instan a los padres a vacunar a sus hijos tras un brote de sarampión. La mayoría de los casos ocurren en niños no vacunados, reportan.
El sarampión fue eliminado en Estados Unidos hace 19 años. Los únicos casos ahora son aquellos que son importados de otros países y está ocurriendo con mayor frecuencia.
El sarampión es increíblemente contagioso. Una vez que llega a la comunidad, es muy difícil porque está en el aire.
18 estados permiten que los padres no vacunen a sus hijos si tienen objeciones morales, personales o filosóficas. Un brote de sarampión en el estado de Washington tiene a los funcionarios de salud luchando para contenerlo.
Espero equivocarme, pero creo que los casos se harán más frecuentes y se extenderán por todo el país desde este epicentro.
Las áreas rurales en Estados Unidos tienden a tener un mayor número de niños no vacunados. Pero hay cifras significativas en ciudades como Houston, Austin y Seattle, donde las tasas de inmunización son bajas.
Como director de salud de Estados Unidos, quiero que todos sepan que la mejor protección es vacunarse.
La vacuna es casi 100% efectiva. Los médicos recomiendan que los niños reciban 2 dosis. Las complicaciones del sarampión, como neumonía o encefalitis, pueden ser mortales o conducir a una discapacidad permanente. Es por eso que los médicos instan a los padres a vacunar a sus hijos. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos han creado lo que consideran como el primer robot artista. Se trata de AIDA, un robot que podrá dibujar retratos a ojo con un lápiz en su mano biónica, según sus creadores.
Este robot es más talentoso que el promedio. Pronto podrá dibujar a la gente a ojo con un lápiz en su mano biónica. Los creadores de AIDA, que lleva el nombre de la famosa matemática británica Ada Lovelace, creen que han construido el primer artista robótico ultra realista del mundo de la inteligencia artificial. Está en las etapas finales de ser traída a la vida, pero ¿pueden los robots realmente ser creativos? El propietario de la galería británica, Aidan Meller, espera poder responder a esa pregunta.
Nuestro objetivo es que ella realmente actúe como artista. Esto es visualmente, ya que en realidad va a dibujar y esperamos construir la tecnología para que ella pinte, pero también como artista de escena. Ella podrá interactuar con el público y transmitir mensajes, esas interrogantes sobre la tecnología de hoy.
Aunque AIDA está actualmente sin cuerpo, sus movimientos son muy vivos. Puede mirar a su alrededor, hacer contacto visual y reconocer rasgos humanos. Los fabricantes de AIDA esperan darle una apariencia de robo-actriz y ella podrá hablar y responder preguntas. Su principal habilidad, sin embargo, serán sus dibujos. Sus creadores planean usar tecnología tan avanzada que ella también podrá hasta pintar. AIDA presentará su exposición inaugural, Futuros sin Garantía, en mayo en la Universidad de Oxford. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con los preparativos de estos adorables perros, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Más de 2.800 perros de unas 203 razas participan de la competencia del Kennel Club. El evento de 2 días tiene lugar en Nueva York. Les informó Belén Mora.